En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado debe ser maestro del futuro. Con estas palabras de San Juan Bosco, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga este viernes 16 de diciembre, Santa Adelaida. Soy María Ángeles Sevillano y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el delegado de Pastoral de la Salud sobre la atención a los ancianos que realizan desde esta delegación y en estas fechas tan señaladas que estamos celebrando. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La última superstición. En estas fechas navideñas son muchas las personas mayores que están solas. Nuestra Delegación de Pastoral de la Salud no solo atiende en hospitales, también a personas enfermas, sino también acompaña a los ancianos, un campo del que no habíamos hablado en otras ocasiones con nuestro delegado, que es Manuel García Gutiérrez. Muy buenos días, Manuel.
Buenos días, María Ángeles.
Bueno, en esta ocasión queremos centrar un poco más la entrevista en ese acompañamiento también que hacéis desde la Delegación de Pastoral de la Salud a los ancianos, ese acompañamiento. ¿Cómo es?
Bueno, mira, nuestra delegación se llama así, Pastoral de la Salud y de la Ancianidad, y lleva consigo pues la atención en las residencias. Todas las personas que tenemos en residencias, y entonces, según donde esté ubicada esa residencia, pues el sacerdote, el propio de la localidad o a quien se le tenga encargado, pues visita las residencias. Es algo por lo menos que lo tenemos como objetivo, visitar las residencias. Por muchas razones. Las razones principales son personas que tienen que seguir vinculadas a la vida de la comunidad y de la parroquia. Y aunque estén fuera de la actividad, digamos, normal de la parroquia, en las residencias pues también se le puede hacer llegar, pues sobre todo poder participar de los sacramentos. Y también porque ellos en la residencia, pues es una actividad más. Yo que voy a una residencia y como yo, pues seguro que mis compañeros que van a las residencias, pues ven la alegría con la que nos reciben y para ellos es un domingo. Mira, hay una anécdota que aún ayer yo estuve allí en la residencia que en la que voy y llevé el coro de la parroquia, pues para distinguir este tiempo de Navidad, hacérselo más o menos, y me decía una de las terapeutas que cuando voy yo a misa, mira tú, un miércoles, pues que se visten diferente, como si fueran domingo, recordándoles, pues muchos de ellos, pues cuando celebraban el domingo. Entonces, yo creo que no debemos dejar de perder esta buena costumbre de que nuestros mayores pues acudían el domingo a la celebración dominical, y aunque sea otro día, que a ellos les da igual, y ellos están allí todos los días, o sea que los tenemos allí presentes, pues eso, distinguirles un día con su celebración dominical, con sus cantos, con sus actividades que nosotros las hacemos.
Entonces, esa era mi siguiente pregunta, Manuel, ¿y qué actividades? Algunas sí que hacéis con ellos, ¿no?, con los mayores, allí en las residencias.
Sí, sí, además de la actividad de la Eucaristía, pues con las mismas celebraciones que puedes tener en una parroquia, en situaciones fuertes, por ejemplo, yo que sé, ahora el Adviento, ponemos nuestra corona de Adviento, cada uno tiene su tarea, hoy encendemos esta vela, ¿qué significa esta vela? Primera, segunda, tercera, con sus oraciones, las encienden ellos, participan. Yo todos los días además les mando deberes. Ayer, por ejemplo, era el deseo para esta Navidad. Lo escribieron los deseos, los leímos después en la homilía. Pues es eso, hacerles partícipes de nuestras celebraciones. Y ellos, la verdad es que se lo pasan muy bien. Y yo creo que mejor que ellos. La verdad es que es una gozada verles cómo cantan, cómo se involucran, cómo están participando con lo que tienen y con lo que son. Que es mucho, que es un bagaje de muchos años de estar viviéndolas, pues eso, personalmente.
Actualmente lo que es desde la delegación, este acompañamiento lo realizas tú, ¿no? Como capellán en las distintas, en distintas residencias. No sé si los voluntarios también se acercan a acompañar a alguna persona mayor o hace alguna, tenéis en mente a lo mejor tener algún proyecto de acompañamiento a personas en la soledad, pues con llamadas telefónicas.
Sí.
No sé cómo es esa dinámica que seguís vosotros.
Sí, a ver, presencialmente no nos dejan todavía, o sea, van los familiares, los sacan o van allí a verlos, pero bueno, sí que desde la delegación los voluntarios sí que hay muchos que tienen sus contactos y les llaman periódicamente, que es lo que podemos hacer hoy, ahora, y les llaman para interesarse, cómo están y demás, y eso les viene muy bien, y sobre todo, ese acompañamiento es sobre todo los que están aún en sus casas, que es todavía la soledad, yo creo que es todavía más difícil de llevar. Una residencia, al fin y al cabo, pues están con otras personas, y pero en sus casas pues la soledad todavía es más fuerte que en una residencia. Entonces sí que hay muchos voluntarios que tienen ese contacto o semanal o quincenal o mensual con las personas que están solas, que se sabe que están solas.
Esa realidad de la soledad también de nuestros mayores, también lo veréis, Manuel, tú en este caso como capellán del hospital, ¿no? Muchas veces llegarán ancianos solos o que por distintos motivos que no vamos a entrar a valorar, ¿no? Pues que llegan al hospital pues por alguna enfermedad o dolencia, ¿no? También lo veis ahí.
También, y nosotros estamos, pues eso, yo siempre le digo a mis compañeros, hay que saber qué personas, pues eso, no reciben visitas, porque nosotros podemos estar más cercanos y sobre todo, ya que estamos en el hospital, sí que nos podemos hacer más presentes en ellos. Esto ocurre sobre todo con enfermos que vienen de residencias. Claro, la residencia los ingresan y no manda a nadie que esté con ellos, ¿no? Se le dice a las familias y habrá familias que pueden y otras familias que por eso están en la residencia, pues no pueden acudir a verlos. Entonces sí que nos hacemos más presentes en estas personas, sí.
Por eso que es muy importante también vuestra labor como capellanes, en este caso, pues el equipo, ¿no? Que formáis, pues tú, Manuel, Efraín, también sacerdote, y Ana también como personal idóneo. Es una es una laica pues que realiza ya desde hace, yo creo que ya 2 años, ¿no? Una buena labor, hacéis ese acompañamiento porque sí que en estas fechas yo creo que se siente más, ¿no? Que nuestros mayores, a ver, la soledad de todos, pero bueno, cuando una persona es mayor y encima está sola, pues yo creo que es más triste, por eso de ahí vuestra labor también en la pastoral de la salud, porque también es salud, ¿no? Y acompañar en la soledad.
Sí, realmente, a ver, y en las residencias yo veo que en este tiempo de Navidad las acciones con ellos se multiplican, ¿eh? Y ayer, por ejemplo, empezamos nosotros con nuestro coro, pero casi todas las semanas tienen una actuación de coros de la zona que quieren pues hacerse presente, pues eso, con su cariño en forma de canciones, de villancicos, de algún concierto que les dan, alguna coral que se ofrece. O sea que están, y muchas más actividades que tienen, donde más se involucran todavía las personas que trabajan allí. La verdad es que esta Navidad, las Navidades, para ellos es diferente, es un breve tiempo donde las residencias pues eso, se hacen lo más confortable su estancia en la residencia y sobre todo lo más entrañable, porque las navidades no dejan de ser entrañables, sobre todo por la visita de los suyos, pues no quieren que tenga muchas diferencias con lo que tendría en casa, que las hay, pero bueno, que se lo hacen lo más adaptado a su forma de vivir en la residencia, pero a la vez también con la participación de muchas personas que les quieren, pues eso, dar las gracias por todo lo que han hecho en este mundo y por todo lo que están haciendo en las residencias, sobre todo acompañando, incluso ellos acompañan a sus nietos, siguen acompañando a sus nietos y siguen estando pendientes de sus nietos, cómo se van a sus estudios. Pues una forma de agradecérselo es, pues no cabe duda que dándolo todo por ellos y ofreciendo lo mejor que podemos ofrecerles.
Y vosotros también en estas fechas, Manuel, entendemos que seguís trabajando, ¿no? Capellanes, en todos los días de Navidad o bien cualquiera de los tres, estáis allí presentes, ¿no? En todas las fechas.
Yo estoy aquí en el hospital. He visitado unas cuantas personas, sí. La Navidad es el motivo para que nosotros, bueno, y de hecho también tenemos actividades aquí dentro. Hemos hecho un Belén especial, en tarros de cristal, con las figuras metidas en tarros de cristal alumbradas. tenemos, por ejemplo, también un cartel donde ponemos los mejores deseos de la Navidad, y o bien lo ponen trabajadores o bien lo ponen enfermos, ponen ahí sus mejores deseos. Tenemos también una celebración especial de Nochebuena con regalo incluido a todos los que asistan. Tenemos una exposición también, vamos a hacer también una exposición en estos días, pues de nuestro Belén a las distintas plantas, y lleva consigo también un pequeño detallito del servicio religioso. La verdad es que tenemos muchas cosas en las cuales invertir nuestro tiempo, y siempre es agradable invertirlo en las personas que en este tiempo pues tienen que trabajar o están aquí por situaciones de enfermedad.
Uh-huh. Pues desde aquí yo creo que también, Manuel, lanzamos un mensaje desde la delegación, ¿no? Sí, animando, sí, también, no solo vosotros, bueno, que estáis como capellanes, sois personal más específico, ¿no?, en un hospital, pero sí a todas esas personas que deseen ser voluntarios en la Delegación de Pastoral de la Salud o bien en ese acompañamiento a las personas mayores, a los ancianos, ¿verdad? ¿Qué mensaje les dirías? Y sobre todo en estas fechas.
Bueno, pues eso, en estas fechas que son de Navidad, que son de compartir y que algunos van a venir a pasar unos días, sabe que tienen abierto, solo tienen que decírnoslo. Hay personas aquí que nosotros tenemos que pasan mucho tiempo solas, y si quieren estar 2 horas, 3 horas, 4 horas, que tenemos ya alguno apuntado, pues nos lo dicen y nosotros los acercamos a esa habitación y están con esas personas el tiempo que ellos crean conveniente. Estoy seguro que van a salir reconfortados, fortalecidos, y sobre todo haciendo algo que cuando lo realizas te queda también el corazón, que no sabes si lo estás viviendo o lo estás soñando.
Pues desde aquí también nos unimos a ese mensaje, y bueno, les mandamos también un mensaje de cariño a todos los ancianos, pero bueno, también en especial a los que estas fechas, pues bueno, están solos, que también pues las emisoras de radio son una buena compañía. Pues hemos hablado con Manuel García Gutiérrez, es delegado de Pastoral de la Salud y Acompañamiento a los Ancianos, a las Personas Mayores de nuestra diócesis de Astorga. Muchas gracias, Manuel, y feliz Navidad, si no hablamos.
Gracias, igualmente para vosotros, para todos los oyentes. Chao.
Y seguimos informándoles de todas las novedades de nuestra diócesis de Astorga. No podemos olvidar la celebración del 50 aniversario del archivo diocesano, que tenía lugar el pasado viernes 9 de diciembre en el aula magna del seminario de Astorga. Un sencillo acto en el que intervino en primer lugar Gregoria Cabero, catedrática emérita de Historia Medieval de la Universidad de León y persona muy vinculada a esta institución y a nuestra diócesis de Astorga. La doctora Cabero hizo ese repaso sobre cómo fueron los inicios del nuevo edificio junto a don Augusto Quintana y su círculo. Recordó también cómo un incendio destruyó el antiguo emplazamiento y durante décadas los legajos estuvieron almacenados en los sótanos del Palacio de Gaudí. La estudiosa recalcó que son muchos los investigadores que han buceado en las estanterías del archivo para hacer, estudiar y defender sus tesis, lo que le da pues un enorme valor e internacionalización. El actual director, Miguel Ángel González, también dirigió unas palabras a los asistentes y tuvo presente pues cómo fue el día de la inauguración y a todos aquellos que hicieron posible el nuevo emplazamiento del archivo. Para ello recuperó los audios originales de aquel 22 de octubre de 1972. El acto concluyó con una interpretación musical con antigua partitura de la catedral conservada en el archivo a cargo del sacerdote diocesano Álvaro Lobato y del músico Guillermo Ares, y la intervención del obispo, don Jesús Fernández, quien tuvo esas palabras de agradecimiento y de apoyo a tan importante bien patrimonial. Mostró además su intención de promover su buena gestión y el apoyo y la colaboración pues para que el archivo mejore.
Al otro lado de la línea se encuentra el futuro. El archivo histórico mira hacia él. Como obispo de la diócesis, quiero también mostrar mi intención de promover su buena gestión, la renovación del material del edificio, renovación material del edificio y la actualización de los servicios informáticos. Con el apoyo y la colaboración de todos, espero que sea posible.
Como colofón a la celebración, el prelado asturicense hizo entrega de una serie de diplomas a varias personas e instituciones distinguidas como amigos del archivo diocesano, entre los que se han encontrado Cope Astorga, la Asociación de Amigos de la Catedral, Gema Quintana, Milagros Gil y los sacerdotes Emilio Fernández y Ricardo Fuertes. Y nos vamos ahora con noticias de agenda diocesana, informándoles que mañana el vicario general presidirá la Eucaristía en la Iglesia del Salvador de la Bañeza a las 12:30 de la mañana con motivo de ese nombramiento como hijo predilecto de la ciudad a Conrado Blanco, también en el centenario de su nacimiento. También en Astorga, mañana es un día con muchos acontecimientos en nuestra diócesis. Tendrá lugar el encuentro de profesores de religión de la escuela pública en la ciudad de Astorga. Durante toda la mañana en el seminario concluirá con una comida fraterna. También les animamos a participar en la vigilia de la adoración nocturna, que tendrá lugar en el santuario de Fátima de Astorga a las 6:30 de la tarde. Y también, pero en esta ocasión en La Bañeza, los aspirantes a diáconos permanentes tendrán un retiro en Ciudad Misioneras, como decimos, de La Bañeza, durante toda la mañana a cargo del sacerdote don Jerónimo Martínez. Y en actos como el del homenaje a Conrado Blanco no podrá estar nuestro obispo porque participará en la ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de San Sebastián, don Fernando Prado. Y ya para el próximo domingo, 18 de diciembre, nuestro obispo don Jesús Fernández presidirá una Eucaristía con motivo de la inauguración del Belén artesanal de Villaverde de la Abadía. A las 12 de la mañana recordamos que se inaugura ese día. Les invitamos a que lo visiten hasta el 6 de enero y que es un Belén, como decimos, instalado en un salón próximo a la iglesia parroquial que merece la pena visitar y que tiene pues también mucha tradición esta zona. Y ya para el próximo miércoles 21 de diciembre tendrá lugar la sesión mensual de la formación permanente en nuestra diócesis a las 11 de la mañana en el aula magna del seminario de Astorga. Versará sobre el primer anuncio a cargo de Xavier Morlans. El jueves 22 se reunirá el Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y el viernes 23 el señor obispo se reunirá con los directores de las EDEUS, de las Escuelas Diocesanas de Evangelizadores en las Unidades Pastorales. Será a las 10:30 también en el Obispado de Astorga. Ya les adelantamos que el próximo domingo 25 de diciembre, que celebramos la solemnidad de la Natividad del Señor, el señor obispo don Jesús presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12 de la mañana. Y una buena iniciativa también la que tendrá lugar en la unidad pastoral de Rivas del Sil, concretamente en el monasterio de San Andrés de Vega de Espinareda. Una comida solidario benéfica a favor de Cáritas. Será este domingo 18 de diciembre a las 2 de la tarde. El donativo es de 12 euros. Les animamos a todos a participar. También nos informan de la vigilia de Adviento que organiza la adoración nocturna femenina el próximo martes 20 de diciembre a las 9 de la noche en la parroquia de San Bartolomé. Y sin duda la noticia de la próxima semana es la celebración de la 60 campaña radiofónica de Cáritas, que podrán seguir a través de las emisoras COPE Astorga y Bierzo los días 19 y 20 de diciembre de 7 a 9 de la tarde-noche ya, ¿no? En esta ocasión Cáritas Diocesana destinará lo recaudado al Centro Social Las Cinco Llagas y a las familias más vulnerables. Recordamos que este centro lleva trabajando en nuestra ciudad, en Astorga, desde 1995, con personas con discapacidad física gravemente afectadas. Recordamos que hacen una gran labor, que cuentan con 44 plazas, para las cuales trabajan 46 trabajadores, con la correspondiente inversión, nos hacía referencia a su director Julio Morelo en programas anteriores, pues del pago del personal, que supone el 80% de los recursos de las cinco llagas. Para que ustedes hagan una idea, el coste mensual de una plaza en esta residencia es de 3.000 euros. Muchas de estas, la mitad, son subvencionadas, ¿no? Son plazas que vienen derivadas de la Junta de Castilla y León, pero el resto no. Por eso Cáritas hace frente al déficit de las personas, porque los usuarios tienen pensiones muy bajas, el coste de las plazas es muy elevado y entre 50.000 y 60.000 euros al año pues se pierde en esta institución que aporta Cáritas Diocesana. Así que hay que apoyarlo, ya que es el único centro con estas características en nuestra provincia y el segundo en Castilla y León. Solamente hay dos en Castilla y León. Y, por supuesto, la otra parte del importe que se recaude irá destinado a las familias cada vez más vulnerables, pues por esta crisis energética y de subida de precios, ¿no?, que estamos viviendo. Nos recordaban también que el año pasado Caritas Diocesana atendió a 2.100 beneficiarios con una inversión de fondos propios de 264.584 euros. Cada vez ven más, pues, como las personas pues solicitan más ayuda y también hacen ese, recalcan pues que piden más colaboración económica que en especie, porque también las personas por dignidad tienen derecho a comprar ellos lo que y ver lo que necesitan. Así que todos nos animamos y colaboramos en esta campaña radiofónica de Cáritas los días 19 y 20 de diciembre de 7 a 9 de la tarde. Y saludamos ya a nuestro compañero Máximo Álvarez, que hoy nos trae, nos responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la nota sobre la ordenación académica de la clase de religión católica que ha hecho pública la Conferencia Episcopal Española? Máximo responde.
La nueva ley de educación, la LOMLOE, que fue aprobada, podríamos decir, con nocturnidad y alevosía en plena pandemia, sin dialogar con nadie, ha sido una imposición que no gusta prácticamente a nadie. Sin embargo, pues no se ve en el profesorado, y me refiero al profesorado en general, pues que haya habido valentía para protestar, sino que, digamos, que un poco lo que es el silencio de los corderos. En cuanto a lo que afecta a la materia de la clase de religión, por supuesto se mantiene, no podría ser de otra forma, porque así lo establecen los acuerdos de la Santa Sede con el gobierno, con España. Y bueno, se mantiene la asignatura. En cuanto al horario, pues depende de las comunidades autónomas. En algunas se mantiene el que había anteriormente, en otras se reduce al mínimo, es decir, a una hora. Ya no hay cursos que tengan hora y media. Bueno, en este sentido, la comunidad de Castilla y León no es de las peores. Hay otro tema también que es muy, muy importante, que es el de la alternativa. Porque si el alumno no tiene una alternativa, sin religión o nada, diríamos, es una invitación a estudiar la clase de religión. En este sentido, la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal pues ha publicado una nota valorando los aspectos positivos que de algunas comunidades, y bueno, que no se ha atendido realmente al diálogo que se pedía, de tener en consideración, un poco más de consideración, la asignatura de religión, porque forma parte de la formación integral del alumno. En fin, yo diría que lo ideal sería que esta ley, que por otra parte la Iglesia ha intentado, bueno, pues adaptarse a ella, insiste mucho en las competencias, y bueno, se ha buscado cómo la clase de religión también ayuda a adquirir las diferentes competencias académicas. Es decir, que ha sido una postura muy positiva por parte de la Iglesia, pero desde luego desearíamos que hubiera otra ley un poco mejor.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Y concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La última superstición.
La última superstición. El argumento central del libro es que durante varios siglos ha habido una guerra entre la ciencia y la religión, que la religión ha estado perdiendo constantemente esa guerra y que en este momento de la historia de la humanidad se ha elaborado un relato científico completamente secular del mundo, con un detalle tan exhaustivo y convincente que ya no hay ninguna razón por la que una persona racional y educada deba considerar las afirmaciones de cualquier religión como algo digno de atención. Pero, como sostiene Edward Fesser, en la última superstición, en realidad no hay, ni ha habido nunca, ninguna guerra entre ciencia y religión. Por el contrario, ha habido un conflicto entre dos concepciones totalmente filosóficas del orden natural. El ateísmo y el secularismo modernos han dependido siempre de la insinuación de que la imagen moderna y mecánica del mundo ha sido establecida por la ciencia. Sin embargo, esta imagen mecánica, moderna, nunca ha sido establecida por la ciencia, y no puede serlo. ya que no es una teoría científica en primer lugar, sino simplemente una interpretación filosófica de la ciencia. Las verdaderas razones de su popularidad eran, y son, principalmente políticas, una herramienta mediante la cual se podían socavar los fundamentos intelectuales de la autoridad eclesiástica y abrir el camino hacia un nuevo orden social, secular y liberal, orientado hacia el comercio y la tecnología. De la editorial Coriesu, La última superstición.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí el próximo viernes 23 de diciembre, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.